¿Quieres ser parte de un espacio para reflexionar y darle vida a tu voz? Acompáñanos en tu programa Dosis Utópica. ¡Comenzamos!
Euforia, un espacio para compartir experiencias y emociones de jóvenes con nosotros.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos otra vez en su programa Dosis Utópica. Mi nombre es Fernanda Mena.
Y yo soy María Pimienta.
Y hoy pues estamos aquí en su bloque de Euforia. Acuérdense que es un espacio para contar experiencias. Y hoy les vamos a estar platicando de Uber. Vamos a hablar de Uber, de todo lo que ha traído esta empresa privada desde que empezó en el 2009 en San Francisco y hasta lo que ha traído ahora, por ejemplo, aquí en nuestro país. Sobre todo los problemas con los taxistas y también las oportunidades que ha traído, las ventajas para jóvenes como nosotros.
Sí, pues como todos sabemos, Uber es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte, ¿no? A través de la aplicación que puedes descargar en tu teléfono celular, con la intención de conectar a los pasajeros y conductores de vehículos para hacer uso de su servicio.
Sí, a todos los que estén registrados. Es muy fácil, sencillo para todos aquellos que tienen datos móviles y que tienen un celular, un smartphone, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo usar Uber porque yo nunca tengo datos móviles. Yo nunca tengo saldo, entonces...
Soy una pues, marginal.
Sí, para mí sí sería un poco complicado, ¿no? Pero yo conozco muchos amigos que usan la aplicación de Uber como su salvación. Es cierto que la verdad sí tiene muchas ventajas, sobre todo en las noches cuando quieren regresarse de la fiesta. Yo creo que es una cosa que apoya esto de que haya menos muertes por alcohólicos, porque te chocan y eso. Y pues el costo, ¿no? Que es un poco más barato, sobre todo en las noches, que los taxis. Porque los taxis, sí, la verdad, sí son abusivos. Ahorita yo creo que le bajaron por esto del pleito que hubo. Pero la verdad sí son abusivos porque sí te cobran. Ay, es que ya son las 12 o ya es la 1 de la madrugada, ya te voy a cobrar como...
Manejamos tres tarifas, ¿no? Sí, ya estás en la tarifa 3 y es carísimo, como el triple. Entonces... Sí. Sí, obviamente aumenta el precio, pero lo padre de Uber es esto, ¿no? O sea, la accesibilidad y la confianza que te da, ¿no? Porque cuando tú ingresas a la aplicación, o sea, desde que tú pones tu código, el GPS como que manda tu ubicación, entonces ahí ya te permiten como para reconocer dónde estás y aparte te da a elegir entre los modelos de auto que tienen disponibles. Uh-huh. Entonces ya tú te sientes súper pro y todavía llega él por ti, como buen Jaime. Y aparte te da agua, ¿no? Te da agua, puedes poner la música a tu elección y no sé, estás acompañado y vas como seguro de que sabes que es un servicio y no hay como un intercambio monetario, ¿no? Porque sí, todo es a través de tarjetas de crédito.
Uh-huh. Ah, exacto, también para poder hacer uso de este servicio necesitas tener la tarjeta de crédito, que es la que te permite realizar el pago en línea, ¿no? Seleccionas tu aplicación, pones dónde estás y ya pues el chofer llega por ti, tú nada más metes el número de tarjeta y se cobra solo. Pero también está interesante esto de que tú puedes elegir al chofer, ¿no? Tú puedes decir, ah, este sí, ¿no? Porque lees como un pequeño perfil en el que ves sus datos, ¿no? Su nombre, a qué se dedica, a la edad. Y ya tú puedes decir, ah, pues quiero que venga esto, quiero que venga aquel. La verdad sí está interesante y está práctico sobre todo, ¿no? Yo creo.
Sí, o sea, es como muy cómodo porque es algo que yo siento que es una idea muy bien desarrollada. Porque es un servicio básico y simplemente implementaron como... Entre estas cosas de que sea un modelo, creo que no pueden ser, tienen que ser recientes, o sea, del 2010 para acá. Creo que debajo del 2010 ya no los admiten. Y a la vez también es una fuente de empleos, porque hay muchas personas que dicen, oye, ¿sabes que yo tengo este modelo? Entonces ya lo meten ahí a la empresa y ya funciona como Uber y pues obviamente contratas un chofer o ya sea que tú lo manejes. Y eso es una parte importante también, ¿no? Porque como que se generan más cosas. Pero por otro lado está lo negativo de... como referente a los taxistas, que también digamos que disminuye su empleo, pero a la vez siento que el enfoque que ellos le están dando como que no es el correcto. O sea, en vez de como que hacer estas protestas y todas, como su forma de reaccionar no es la correcta, porque creo que deberían de tratar de mejorar ellos su servicio, porque a fin de cuentas deben de pensar en toda esa gente que no tiene este acceso, o lo que tú comentabas, un smartphone o datos móviles, que no conoce ni siquiera todavía cómo funciona lo de la aplicación y va a seguir utilizando taxis. Entonces ellos lo que deberían de hacer es mejorar su servicio, o sea, ya sí, como lo venían manejando, pero mejorarlo.
Porque aparte por algo nació Esta idea, tío, nació en el 2009 en San Francisco y se expandió a 70 ciudades y en el 2015 fue cuando llegó aquí a Guadalajara. Uh-huh. Y sí llegó como que, pues como todo, ¿no? Que unos pocos lo conocían, pero luego como que se fueron pasando la voz y ya las experiencias que cada quien tenía, pues iba diciendo, oye, ¿sabes qué? Uber está padre, funciona así, contrátalo. Y es una ventaja para todos los que, por ejemplo, se van de fiesta. A todos los que se van de fiesta en las noches y que ya no quieren manejar porque, por ejemplo, quieren tomar. Y dicen, no, bueno, contratamos el Uber. Y sí es un parote, la verdad.
Sí. Y aparte también, por decir, cuando tú ya eres socio, ya tienes tu aplicación y todo, tienes un código. Y si tú lo recomiendas, o sea, al amigo que tú se lo recomendaste, puede ingresar con tu código así como la primera vez o algo así, creo que funciona. Y a ti, como por haberle proporcionado el código, por hacer que un cliente se incluya a Uber, te dan un viaje gratis, creo, o algo así. Son como promociones.
Te dan dinero, como cierta cantidad de dinero para que la uses. También eso se me hizo padre e inteligente por parte de Uber, que se asoció con por ejemplo, con antros. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que en un antro, no recuerdo cuál, pero decía, si vienes esta noche a tal antro, ¿no? Mete tu código de Uber y ponle nana noche, no sé qué, uh-huh. y te regalaban 200 pesos. Entonces, eso es como una ventaja también para ellos porque van ganando a la vez que como que le dan promoción al antro, le dan promoción a Uber.
¿Sí? Sí, o sea, es un beneficio mutuo, ¿no? Uh-huh. Se pusieron de acuerdo y como que supieron hacer bien esa estrategia. Y aparte, es súper cómodo. Bueno, al menos yo no soy de las que como que tenga carro y salga en carro, pues, pero siento que cuando tú vas como amigo de que te toca llevar el carro de chofer, como que sientes esa presión, ¿no? O sea, de ser el conductor designado, como que de repente eso, de que no puedo tomar yo porque el torito, ¿no? O yo los tengo que llevar a todos. Y aparte la comodidad de que alguien te lleve, o sea, de verdad llegas al lugar y por un precio accesible. Y aparte igual de regreso, o sea, te recogen súper bien y sabes que es como algo confiable. Entonces yo creo que está súper padre.
Sí, y luego pues está esto de que, por ejemplo, bueno, a mí en una ocasión me pasó que lo estábamos pidiendo a las 9 de la noche y por tanta demanda que había a esa hora del Uber, sí subió un poco el precio. Y en ese rato, por ejemplo, el Uber de que me cobraba 160 pesos para ir al lugar que quería y paramos un taxi en la calle y nos cobró 80. Entonces, por ejemplo, ahí me salió más barato el taxi, pero por la demanda que había de Uber en ese momento. Y que también con esto de los conflictos con los taxistas, pues muchos renunciaron porque ya es que se dieron problemas de que los estaban golpeando y estaban actuando como contra ellos muy fuerte. Entonces muchos renunciaron, se salieron, había menos carros. Entonces como la demanda creció de Uber, uh-huh. el precio también aumentó. Pero yo sé que ya en la noche, en la madrugada, sí es cuando el precio es muy accesible en comparación con un taxista.
No, sí, bueno, ella se equipara. Y también si, como en ese caso, que sales acompañado, o sea, estás hablando que si te cobran 160, pero son entre cuatro, uh-huh. igual y no te puede afectar tanto, ¿no? O sea, ya es como ponerte tú de acuerdo. Pero, o en el dado caso también, ¿no? O sea, también darle trabajo a los taxistas y pues si tú ves que es muy caro, pues igual hablarle a uno de confianza y que te diga, no, ¿sabes qué? Pues yo te cobro tanto. Entonces yo ahí tú equiparas precios. Porque también obviamente las tarifas varían en cada país, ¿no? O sea, dependiendo del costo. Y creo que también como los modelos de carro son importantes, ¿no? O sea, si es como un modelo más reciente como de lujo, hay algo así como Uber la verdad, Black, ¿no? O algo
no
así.
No estoy... Ah, sí,
que
sí.
son... O sea, es un servicio todavía como más pro, más caro. Entonces ahí obviamente el precio aumenta, pero si no, pues podemos pedir el sencillo. Sí. Porque obviamente esto se trata como de una libre competencia, ¿no? O sea, volviendo a lo de los taxistas, es como la idea de que puedas tú... O sea, no porque implementes una tecnología nueva quiere decir que lo tradicional se
ya
va,
no va
a eliminar.
Funcionar.
Ajá, es como... Como esto que dicen de que no, es que ahora que todo se envía por correo, lo que hablábamos también en la clase.
El programa pasado.
En la clase, sí, es que somos sus maestras. Estoy pensando en la escuela, chicas. De la tecnología, no por eso quiere decir que el papel se elimine. O sea, obviamente hay muchos que te los piden impreso y es lo mismo con el taxi, ¿no? El chiste es seguir haciendo bien el trabajo, porque es precisamente por eso
que nace esta nueva idea, ¿no? Ajá. Decir, ah, bueno, está mal el servicio, pues deja que yo te implemento algo que te va a gustar, que te va a costar esto. Que... Entonces, por eso nace, y sí tienes razón, si es la idea, pues implementen su servicio, o sea, hagan cosas para que sea uno piense positivo de los taxistas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a mí me da miedo, me da miedo todavía, lo acepto. Yo soy, aparte, muy paranoica y no me subiría a un taxi sola porque soy muy miedosa. Yo sí siento de que el secuestro y todas esas ondas, la verdad, me asustan demasiado y a mí me da miedo subirme a un taxi sola, entonces... Por ejemplo, con el Uber, yo siento que no me pasaría eso porque tendría como la confianza de decir, bueno, es una empresa privada, está registrado ahí, todo va
sí, o sea, sabes que es más fácil proceder con una persona que está... No, igual la persona no es como que la ubiques, aunque veas el perfil y lo que quieras, pero pertenece a Uber y Uber es como tu respaldo, sabes que lo puedes demandar, no le conviene una situación así, sí, entonces son cosas que ellos obviamente cuidan, ¿no? Y es algo muy importante, obviamente la seguridad del público es como... Es la idea, como esta idea de la gestión privada y la gestión pública es un poco así, de que la gestión privada se preocupa más por el cliente. O sea, es como el cliente, de hecho, para la gestión privada eres un cliente y para la pública eres un usuario, ¿no? Uh-huh. Porque haces como uso del servicio, entonces obviamente los otros quieren que
darle estés cómoda, cliente,
que sea
claro,
un servicio eficaz, rápido y de gusto, sí, ¿no?
Otra cosa que mencionabas hace rato sobre el Torito, yo creo que esa es otra de las ventajas que tiene Uber. Yo, por ejemplo, desde que se puso el Torito, a mí... Yo conozco mucha gente que dice, no, es que yo no quiero manejar y tomar, porque la verdad, porque en otras ocasiones, cuando todavía no estaba el Torito, sí, ay, cuánta gente no había que dice, ay, yo tomo, me embriago hasta más no poder, me pongo bastardo y así manejo. Y todavía pasa, sí, todavía pasa, pero ya se controlan más porque
ha disminuido,
sabes,
bastante, sí, porque sabes que sabes te van que va a cobrar como 12 mil pesos y no quieres pagarlo.
Sí, porque son creo que 12 mil pesos o te vas unas cuantas horas, unas cuantas horas a la cárcel, que la verdad yo sí me iría
a la cárcel.
Yo sí me iría, tengo que aceptarlo, yo no pagaría, yo me iría unas horas a la cárcel.
Mejor pidan Uber, chicos.
Es una experiencia. Todos son experiencias, así que hay que aprender de todo. Pero sí, esa es otra de las ventajas que te da Uber, por ejemplo, con lo del Torito, que te puedes ahorrar una multa tan grande, creo, tan costosa, o una
aparte
estancia...
Aparte del ahorro, es disminuir el riesgo, porque muchas... Yo conozco gente que dice, es que yo a un ebrio como que no manejo tan mal, uh-huh, o algo así, ¿no? Así como de que no soy tan mal o no sé qué, pero es un riesgo, y aparte... Uh-huh. Como no estás totalmente consciente, bueno, en tus cinco sentidos, no puedes saber si realmente eso afectó o no. Y el problema es que, bueno, a ti te puede pasar algo, pero ya cuando le ocasionas problemas a terceros o no sé, que el choque en este caso sea muy grande, ahí sí como que creo que no está padre. Y es más que nada irte por ese lado. Y muchas veces sí, porque, por decir, en mi caso no soy como que tome mucho, pero sí tomas. Y aparte, aunque tomes creo que una o dos copas, el Torito te las marca, sí, y ya es como de
eso
que no
que
les
también,
importa nada, ¿no?
Se me hace un poquito exagerado. O sea, yo sé que son medidas de seguridad, medidas preventivas, y estoy de acuerdo con eso, pero la media sí se me hace exagerado. Dos cervezas ya te las marca. Y hay, por ejemplo, hay gente que dos cervezas no le hacen ni cosquillas. Hay gente.
No, sí, aparte es como... Creo que todo hasta se equipara como con el cuerpo, ¿no? O sea, una persona que mide como 2 metros, una cerveza no le va a hacer lo mismo que... O sea, siento que para el organismo como que no le afecta de la misma manera. O en nuestro caso que nos la pasamos bailando, o sea, podemos tomar uno o dos, pero la sudas como súper rápido, ajá, y ni al caso. Pero como que se te queda el aliento o no sé, y la maquinita...
Y ya te
no,
marca.
Pues tienes tanto por ciento de alcoholito, así de que estoy súper bien.
Pero estoy al 100%. Sí, yo he tenido, me han contado de varios que sí les ha tocado el Torito y estaban borrachos. Pero por suerte, cosas del destino no se los llevaron así de que, por ejemplo, no sé, ya es que son chavas, son casi puras chavas las que están en el Torito por lo mismo, ¿no? De que dicen que los hombres son un poco más fáciles de sobornar. Y pusieron a puras chavas.
Sí, sí, es cierto.
Pero a mí sí me han platicado que no, pues que la chava me hizo paro, así como de, ay, estaba poquito pasado del nivel que debería de ser, pero sí le hizo el paro decirle, no, pues ya vete. O sea, como que si no los ven tan mal, a lo mejor sí, pero ya depende de
o sea, si puedes hacer un 4 ahí abajo.
A ver, bájate y baila. Si puedes bailar esta canción, Cabellito de Palo. Entonces sí puedes irte. No, pero sí es una ventaja, yo creo, para lo de el Torito.
Aparte también pasa que, por decir, los de Uber, de verdad, cuando llegan a veces que... Aparte que es un buen carro, ¿no? Y dices así como que es un taxi. Cuando no lo tienes consciente que llegan en la fiesta y todavía se baja él como a abrirte la puerta o algo, dices, ah, no sé, es un amigo, y dices como que llegas a saludarlo. Porque por ahí una amiga me platicó que estaban en su fiesta y ella fue a recibir a la gente, ¿no? Y todo, entonces se baja el del Uber, así como que gracias, no sé qué, abrirle la puerta. Y la otra ya saludándolo, hola, bienvenido, ¿quién
te
es tu
invito.
Amigo? Pásate a la fiesta, y qué bueno que vinieron. Y el otro, no.
Yo soy de Uber, pero si me quieres invitar,
con gusto.
Me quedo. Sí, así pasa a veces. Ah. No, y por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que empezaron a sacar muchos memes sobre esto del pleito. Y había uno que decía, salía, ¿cómo se llama este actor? ¿El de Iron Man?
Bueno, es Robert Downey Jr.
Él. Y que salía así con cara de alivio y en el título decía, cuando llegas por tu amigo y no te golpean los taxistas. Porque
sí.
Hay muchos que los confundían, o sea, que ni eran de Uber y llegaban
y ya
a
estaban, ajá, sí.
¿No?
O sea, eso también, creo que es algo muy malo, o sea, esta cuestión negativa que derivó Uber, o sea, que sí ha habido pleitos de... casos que nos han contado. Yo tengo dos amigos que uno metió un carro y ya lo puso a trabajar con un chofer y otro se metió como chofer. Uh-huh. Entonces el del chofer sí me ha dicho que como que cuando los ubican así de que van pasando o pasan como por un sitio de taxis o así, que sí les han hecho broncas de que, sí. Oh, que tú y que les rayan o que les avientan cosas y todo esto así. Como que creo que de verdad no es la forma de actuar. O sea, es como innecesario hacer eso porque para todo hay público siempre. O sea, es lo que decía hace ratito, es como tienes que pensar en esa gente que no está como adecuada o que no tiene como la seguridad de usarlo, ¿no? Que sigue pensando que el taxi es como una mejor opción. Y a los otros no les tienes que molestar porque al igual que el taxista, o sea, es un empleo más, es algo que está
generando. Y los taxistas pelean mucho esto, ¿no? De que no, nos están quitando nuestro empleo, nuestro trabajo y no sé qué. Pero yo no estoy de acuerdo, o sea, Uber es una empresa privada y es algo que tú solicitas como cliente, como decidas, ¿no? Y aparte no es como que el Uber esté ahí en la esquina como los taxistas esperando a gente que les pida la parada o que les pida. No es lo mismo. Y bueno, yo no estoy de acuerdo, a lo mejor también porque me agrada el servicio de Uber, habrá quien sí diga, no, Uber... es horrible, pero a mí como sí me agrada el servicio. Ah, nada más una cosa, sí, ten cuidado donde estés muy borracho porque vomitarte adentro del carro de Uber te salen $800.
Júralo.
$800. Entonces, ten cuidado así con la gente que subas porque donde se vomite alguien, obviamente sí.
Hazlo vomitar antes de subirse, sí. Por favor.
Por eso mismo los asientos son de piel y todo para que sea más fácil de limpiar, pero de todos modos, si te vomitas tú dentro del carro sí te cobran $800. Y sí se me hace una cantidad muy grande. Muy
sí, costoso. Es que ya como que con el dinero te empiezas a, como que lo meditas, ¿no? Y dices, no, a ver, no me tengo que vomitar. Porque imagínate que es agradable limpiar algo así, sí. Que, o sea, aparte de que te brindan un buen servicio, todavía ponerte a limpiar esas cosas como que no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, pero imagínate pagar $800 por tu vomitada.
3 veces el viaje, ¿no? A sí. 4, ¿no?
No me ha tocado de nadie que se haya vomitado, que me han contado, pero sí me dijeron que el precio es de $800, entonces sí salgo un poquito carito. Igual no lo limpian los choferes, obviamente, pero...
No, yo creo que sí, ¿no?
No, según yo los llevan a servicio. Pues como cuando tú llevas tu carro al autolavado.
Ay, qué asco.
Y ahí a los pobres que les toca limpiar son otros, pero sí es como de que, oh, imagínate, $800.
No, sí, pero bueno, pues ahorita lo que están informando como los de Uber es que tienen planeado como seguirse expandiendo, ¿no? Porque les faltan más países. Están, me parece que como en 250 países o algo así.
Ay, no estoy segura.
Bueno, pero la idea de la empresa es como seguirse expandiendo y ellos han expresado que su política es la libre competencia. O sea, no, la intención no es como quitar trabajo, al contrario, simplemente en todo caso que se incluyan como a este servicio, ¿no? O sea, las mejoras, a la utilidad, a la confianza que te da. Y están abiertos a que cualquier persona que maneje un carro con un modelo arriba del 2010, pues lo pueda meter a trabajar, ¿no? Y ya de ahí, pues se van desarrollando. Y así puedes formar parte. Yo creo que sí es algo muy importante porque está muy padre, ¿no? Siento que es como una tipo renta. O sea, si tú tienes un carro y lo pones a trabajar ahí, es como... Es un dinero extra, sí, ajá, sí, como claro. Un bono que sabes que vas a tener.
Y hay muchos que lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices de tu amigo, y también conocí a alguien que me dijo, no, pues yo quiero meter varios carros, o sea, no nada más uno el abusivo.
¡Ah! Sí, ya.
No, quería varios carros, pero no, está padre, digo, porque los metes, obviamente te piden muchas características. En este momento no estoy segura de cuáles, pero pues lo que decían, ¿no? Del año, cierta marca de carro y que tenga asientos de piel para los que se vomitan. Y varias cositas que, pero pues que tú puedes checar antes de comprar un carro, si es que lo vas a comprar. Porque también otro amigo me dijo, no, pues voy a vender mi carro que tengo porque no cumple con los requisitos, sí, que pide Uber. Voy a comprar otro y ya lo meto al servicio. Y ya de ahí pues generas ingresos y eso pues, es una buena...
Y aparte esa es otra, por decir, en mi caso yo con este amigo que tengo que está de chofer, el que ya maneja el carro, aparte de que el servicio ya me da confianza, ya para mí es hasta a veces más fácil porque aunque lo pueda poner en la app, o sea, es como que ya le hablo a él y, oye, ¿estás disponible a tal hora? No, pues que sí, obviamente le pago y todo, pues, pero ya es como mucho más padre, ¿no? Porque sí. Es tu amigo, te va a llevar, está trabajando, le estás pagando, o sea, es como, no sé, algo mutuo.
Ganar, ganar.
¿No? Ajá, y a veces hasta se quedan en la fiesta o de que, ah, oye, regresas por mí a las 3, sí. Y entonces está como muy padre y sí es algo muy recomendable.
Sí, la verdad yo también lo recomiendo, a mí sí me gusta y tengo, pues, a casi todos los que conozco, yo no he escuchado a alguien que diga, no me gusta o la verdad no. O sea, porque si es un buen servicio, lo que sabe quién es un buen servicio, ya es que hasta llegan en traje. Bueno, algunos creo que los del Uber Black.
Ajá, sí, los del Uber Black.
Son los que se ponen traje, ¿no? Que te hacen sentir bien importante, ¿no? Pero sí,
Y te deja el mensonidero. Ah.
Llegan por ti en el carro y acá y llegas al sonidero. No, por cierto, ven al sonidero. Ah.
No, ahorita, ahorita viene la recomendación cultural en el para que se muevan un poco.
Ah, por cierto, les comento, chicos, vamos a tener en el bloque de Zipiqua, les vamos a recordar sobre las convocatorias y un poquito más de información. Y en el bloque de Altavoz vamos a tener a una invitada que se llama Lorena Fajardo y nos va a platicar sobre un mini negocio que tiene, para que se queden y estén al pendiente de los siguientes bloques.
Sí, chicos, entonces, pues, nuestra recomendación de este tema sería que utilicen Uber por la seguridad, por este mundo tecnológico y las facilidades que te da, y para que se sigan divirtiendo, ¿no? Y que eviten los riesgos de manejar, y que tú, y que yo, y todo. Entonces, hagan eso, chicos, y regresamos con más.
Vamos a irnos con una canción que se llama Un Beso de Desayuno, de Calle 13, y volvemos a su bloque de Zipiqua.
Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de coquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito. Tú me pones el estómago blandito. Vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas. Un trayecto con clima perfecto. Regálame una sonrisita con sabor a viento. Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra. Tú eres todo lo que me equilibra. Un balance lo que me complementa. Un masajito con sabor a menta. Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale. Por eso yo quiero que tú me regales 30 carnavales, 400 mil cuentos, una cajita pa' guardar los momentos. Vamos a hacer burbujas dentro del café. Vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés pa' otro día. Tú me hiciste brujería, bruja. Vámonos pa' Cuba, 100 millas, patinando por las Antillas. Vamos a hacer un compromiso sin capillas, con una siembra de trigo y con la luna de testigo, enrolladito usando el mismo abrigo. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres todo un evento, una pintura en movimiento, un árbol que respira. Tú eres una diosa calima, tú rimas conmigo, tú combinas. ¿Qué tal si yo me inyecto el pulgar en la boca y me inflo como un globo? Nos estacionamos en un árbol de algarrobo. Vámonos que el tiempo es oro. La noche ha dado un estirón y tengo el océano de chaperón. Mis piernas se convirtieron en algodón porque estar contigo se siente cabrón. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja.
No te muevas, quédate con nosotras e inyéctate más dosis utópica.
Zipiqua, un bloque dedicado al Festival Cultural del Cucba.
Continuamos, amigos, con más de Dosis Utópica, ahora con el bloque de Zipicua. Y en esta ocasión les vamos a hablar de un grupo muy representativo originario de Guadalajara que se va a presentar en esta tercera edición del festival. El grupo es Radaid.
Sí, Radaid va a ser como el invitado principal. Empezaron en 1998 por Saúl Ledesma y Emanuel Macías. Y bueno, la banda ahorita tiene 4 álbumes de estudio, que se llama Radaid, uno que fue en el 2003, Luz Escondida, que fue en el 2006, L'Intent, que fue en 2009, y The Willing, parte 1, que fue en el 2012. Y esta banda se va a presentar en uno de los días del festival. Para que estén atentos, les vamos a decir en uno de los días posteriores exactamente qué día y a qué hora va a estar, para que chequen los datos en el Facebook de Dosis Utópica.
Sí, bueno, Radaid, para los que a lo mejor no lo han escuchado, chequenlo, chicos, en YouTube, allá hay algunas canciones. Y mayormente el trabajo de la banda se dedica como a la fusión de la música, ¿no? De distintas culturas, como sonidos de carácter electroacústico, por así decirlo, y se caracterizan como por su versatilidad, ¿no? Porque cuando se presentan en sus espectáculos siempre tienen como mucha variedad de efectos y sus instrumentos, ¿no? Y el formato es acústico, que es como muy chido porque eso te permite como que disfrutar más la música, ¿no? O sea, el oído se entrena con eso.
Sí. Es un deleite. Y bueno, Radaid significa hijo protegido del sol. Es un nombre que, bueno, ese es el nombre que le quisieron dar. A mí me suena un poquito raro. Y yo, la verdad, creo que solo los he escuchado como en una ocasión o dos. No he tenido como el gusto y el placer de escucharlos más veces. Pero pues ya tendremos la oportunidad de hacerlo.
Yo, de hecho, llegué a escuchar también en YouTube, por lo que les comento, de videos, por un amigo que estudia biología. Bueno, estudiaba, ya se tituló. Y los llegué a ver en algunas veces, y por eso les digo como de su escenario, que sí hacen como muchas cosas y todo este show. Pero yo tampoco los ubico mucho, o sea, no los sabía, como no los ubicaba. Pero ahora que se va a presentar, hasta los voy a conocer. Yo creo que los vamos a invitar aquí a cabina para que nos platiquen como su propuesta y todo, ¿no?
Sí, el grupo ha participado en festivales muy importantes que han sido internacionales. Dentro de la República Mexicana, en Estados Unidos, en España, en Francia y en Portugal. Entonces tienen como un largo recorrido, ya han estado en varios lugares, han tenido muchas presentaciones y ya tienen como esta experiencia, ¿no? De que les da estar en el contacto con el público y todas estas cosas.
Sí, eso dice que va a haber calidad en la tercera edición de Zipicua, así que tienen que estar presentes porque estamos hablando de una internacionalización, ¿no? O sea, son muchos países y obviamente cada uno es como muy distinto entre sí. Y lo importante es como que representa, ¿no? Esta onda de la cultura mexicana. O sea, aunque mezcle sonidos de como del mundo, es como parte de aquí, ¿no? O sea, de que son de Guadalajara, sí, son de Guadalajara. Tapatíos, entonces está muy padre. Y bueno, los integrantes, como ya lo mencionó Fernanda, son Saúl Ledesma, mejor conocido como El Muerto. Él, pues, se encarga como de las guitarras, ¿no? Y sí, como que es la cabecilla, ¿no?, de la programación de Radaid. También está Emanuel Macías, que él es violín, teclados, creo, y también es parte de la programación. Guillermo Ibarra, que toca el bajo, algo muy importante en todas las bandas, el bajo. Y otro integrante era Yoliwani Curiel, que él también es como de guitarra y percusión menor.
Sí, está también Darko Palacios en la batería, en la percusión. Fernando, mi tocayo. Ah, Fernando Arias está en los timbales. Sofía Orozco, una chica.
Ay, yo quisiera aprender a tocar timbales. ¿Sí? Le voy a decir a Ferma.
Sí, pues luego le hablas. ¿El día que venga?
Sí, le dices, no, Fer, por favor, ya, que te
enseñe. Está Sofía Orozco en la voz, en el canto armónico. Y Ana Sandoval en la voz soprano.
Sí,
ellas dos son las de la voz.
Una voz muy buena. O sea, eso sí, yo la que escuché, tienen como muy buenos tonos. Bueno, cualquier que seas reconocido como soprano, no es como simplemente cantar, ¿no? O sea, ya como una voz entrenada y es algo como muy, muy padre.
Sí, está muy difícil, ¿no? Digo, porque, bueno, yo no se me da mucho lo del canto. Sí me gusta mucho cantar y yo sé que si educara mi voz o algo así me saldría bien. Pero yo he visto a las otras personas que cantan soprano, que cantan como tonos más altos o graves. Y digo, wow, o sea, aparte ver cómo le sale como aquí, como que les retumba en el pecho, ¿sí sabes? Es como...
Y aparte como que el control del sonido, ¿no? O sea, sí, al decirlo, entonces ella sí es como, Ana es experta en eso.
Ana es la que le sabe.
Y ya la vamos a escuchar aquí.
Sí, entonces para que estén al pendiente, les vamos a poner, luego les digo la fecha exacta en la que se va a presentar, pero pues para que si quieren incluso investigar un poquito más sobre esta banda, porque nosotros les dimos como los datos básicos, perdón, entonces si quieren investigar un poquito más, se meten ahí en Google, le ponen, y pueden ver videos para que se animen, para que los vean, porque no es lo mismo que les digamos a que los escuchen incluso en un video. Y ya, si les dan ganas, pues se inscriben en el festival, se vienen a la Cucba y los escuchan.
Aparte, eso es padre porque, por decir, cuando ya los escuchas, siempre hay como... Cada grupo es inevitable que tenga como sus dos, tres canciones más conocidas, ¿no? Las que más te prenden a ti por el sonido, por la letra, lo que sea. Y si ya les gusta, los va a motivar, van a venir al festival y ya escuchándola en vivo es algo totalmente diferente. Sí. Entonces ya llegas y ¡ah, es esa canción, a huevo!
¡Ahí, sí! Y van a salir enamorados de aquí, de Radahid, de la voz, de todo, del festival en general, porque el festival esperemos que salga muy bien, así va todo planeado. Y pues con estos invitados de talla internacional, creo que sí va a estar muy padre.
Y a lo mejor ya están, si nos aceptan la invitación, pues podemos, no sé cómo hacer algo así, que nos dejen algunos autógrafos o algo así para las personas que de verdad son fans.
Uh-huh. Igual les podemos regalar aquí en el programa, ajá, de claro. La Sociedad Utópica.
Bueno, sí, ¿cómo regalar? Mejor vender. No, no es cierto, sí.
Pero siempre y cuando nos escuchen, nos den un like.
Ah, sí, ese es el requisito, ¿sí?
Y
¿no?
Se acerquen a nosotros. Que nos comenten, chicos, por favor, pueden comentar en el Facebook de Dosis Utópica cualquier cosa, si quieren hablarnos sobre lo que estamos diciendo en el programa o si quieren que digamos algo en la siguiente emisión, cualquier cosa nos pueden estar comentando ahí o decirnos si les gustó, si no, por ejemplo, de la banda Radahid, si quieren.
O qué canciones les gustan, ajá, cuáles les gustaría que la banda tocara aquí, eso sería muy importante. Y ya les haríamos esa propuesta.
No las van a cantar de todos modos, pero ¡ah! Nada más es para
no
que nos digan,
por favor. No, sí, yo se los voy a cumplir, chicos.
Es broma, no, pero sí podemos hacer eso de hablar con ellos, digo, ya que van a venir. Y pues intentar que nos den discos autografiados o alguna firmita, un póster, lo que sea.
Y
pues
que nos platiquen de sus proyectos, ¿no? A lo mejor va a haber algún evento, concierto por ahí y hagan alguna promo para asistir.
Y pues aquí en Dosis Utópica es el mejor lugar para que se expresen. Así. Y pues también les comentamos que otro invitado especial que vamos a tener en el festival y que él va a estar en el día de la inauguración es Don Cornelio. Don Cornelio es un conductor de Kiosco en Kiosco, es un programa. Y empezó en 1995, ¿no?
Sí, el programa surge porque la televisión de Jalisco estatal tenía como la idea de, bajo un formato fresco y todo, ofrecer la visión de un programa regional, ¿no? Uh-huh. Que rescatara por señales públicas como todas estas ideas culturales de México. Y de hecho, si lo han visto, de hecho, yo conozco a Don Cornelio, somos íntimos. No, pero lo conozco porque mi abuelita ve mucho el programa. Es un programa que abarca edades, no es como, no, o sea, no quiero segmentarlo, simplemente que a mi abuelita le gusta mucho, pero es un programa muy interesante porque te da a conocer lugares como, no sé, el señor va a tequila y ya te presenta qué se hace ahí, o va con los trabajadores, o algo artesanal. O sea, es muy interesante porque le da como difusión a toda esta onda cultural que a lo mejor no es como muy expuesta, ¿no? Que se puede decir que está algo abandonada. Y bueno, él va a ser invitado para el Festival de Xipicua, para la inauguración. Y su programa, pues en pocos años se hizo como un referente para la comprensión y el gusto por la vida de los poblados y pobladores que componen el estado de Jalisco.
Sí, y aparte de ser conductor de radio y de televisión, porque también es de radio, es un promotor cultural y artista plástico. Es músico de mariachi tradicional.
Es un paquete, sobre todo, señor. Está
es
muy completo.
Es un estuche de 10, de todo tiene. Y pues va a estar aquí para que también en la inauguración estén al pendiente. Y aparte les digo, creo que va a haber mariachi también ese, porque él es parte del mariachi tradicional y es narrador también. Entonces es un gran personaje para que vengan a verlo y estén presentes en lo que vaya a estar haciendo aquí. No,
sí,
les vamos,
claro,
a decir.
El chiste es que ustedes tienen que venir
sorpresa
a descubrirlo. Porque es un personaje muy importante, reconocido, y obviamente va a haber sorpresas aquí, va a estar como muy dinámico. Y también como comercial, pues vean de kiosco en kiosco, ¿no? O sea, para que aprendan, se empapen un poquito de toda la cultura y eso estaría súper padre.
Y bueno, eso es todo sobre los invitados que les tenemos hoy. Pero les recordamos también que las convocatorias siguen abiertas. Ya les habíamos platicado los programas anteriores sobre las convocatorias. Es de galería, de fotografía, escultura y pintura, de ponencias. Ya saben que solo tienen 20 minutos para la ponencia.
Tema es abierto, puede ser cualquier tema. Y la propuesta es totalmente de ustedes, ¿no?
Sí, también de productos artesanales. Recuerden que si tienen algún producto, debe ser artesanal y realizado, que sea realizado por ustedes mismos. Y la exposición gastronómica, que los participantes deben elaborar un platillo artesanal y tradicional o creativo y incluir una fecha técnica del mismo, ¿no?
Sí, la convocatoria, recuerden, va a estar abierta hasta el domingo 11 de octubre y el festival se va a realizar del 10 al 13 de noviembre. Y no les vamos a decir todavía qué día va a estar Radahid, es sorpresa, para que estén al pendiente. La intención es que sí pueden venir los 3 días y si no, con uno está súper bien. Pero Don Cornelio sí va a estar en la inauguración, así que tengan eso en cuenta. Y pues ya les estaremos presentando más en las siguientes emisiones sobre Xipicua.
Y bueno, chicos, recuerden que dentro de su bloque de Zipiqua tenemos un pequeño espacio de recomendaciones. Recuerden que el programa pasado les recomendamos sobre películas, ya, sobre una obra de teatro, sobre La Gaceta. Entonces, ahora lo que traemos es algo un poquito, una actividad más cultural, que es Chapultepec Salsero. No sé si alguien, yo creo que ya varios lo han escuchado por ahí, pero todos los lunes en la avenida de Chapultepec se ponen a bailar salsa. Entonces, los invitamos a que vayan porque es una actividad cultural que está muy padre, es como de integración y está muy... Es muy divertido el ambiente, la verdad, cuando vas ahí ves a toda la gente bailando, como que todos unidos por una misma causa, si sabes.
Es lo ideal.
Sí, entonces es todos los lunes, hay clases a las 6:30, empiezan desde las 6:30 un chavo, varios chavos a dar clases, ¿no? Y ya después es libre, cada quien se pone a bailar lo que quiere y hacer el desmadre que
lo
quiera.
Lo que quiere, pero el chiste es estar ahí y compartir, sí, es como... mejor conocido como Chapu Salsero. Y aparte está súper bien porque yo siento que aparte de que es una actividad cultural, es una actividad física porque implica el movimiento del cuerpo. Entonces vas, desgastas tu energía, cantas, bailas, convives con las demás personas. Y el hecho de que sea el lunes a mí me parece algo muy padre porque de repente está esta idea como de que hoy es el lunes, inicio de semana, lo pesado y falta mucho para el fin. Pero al contrario, ¿no? Eso te hace decir como que ok, ya en la mañana la escuela y todo, pero en la noche a las 7, que está muy bien, ya se metió el solecito, vas con tus amigos, o si no, sin amigos, ahí te haces
ahí
de
te
amigos.
Encuentras a alguien.
Ajá, sí. O te encuentras a alguien y te pones a bailar, ¿no? Está súper
y no
padre.
Necesariamente tienes que ser un experto en el baile. O sea, por eso les digo que las clases, hay clases para principiantes, empiezan a las 6:30. Entonces puedes encontrar ahí a alguien, te aprendes unos 3 pasos y ya te pones a bailar el resto de la noche. Es hasta las 10 de la noche y es completamente gratis. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Ustedes pueden llegar, si van caminando, incluso pueden llegar desde la tarde, se van por ahí a un café o algo, ya a las 6:30 se van a su clase, o si no quieren irse a la clase, pues llegan como 7:15, que es cuando ya empieza el baile libre. Se pueden a bailar con quien quieran y incluso pueden practicar ahí, por ejemplo, si no saben mucho, hay los expertos, de repente salacan a bailar a la gente que como que quiere aprender y no se anima.
Porque está cohibida, ajá, así. Sí. Eso pasa mucho porque a veces, no soy una experta, pero me gusta mucho bailar. De repente tengo amigos de que les digo, oye, vamos, no, es que no sé, y como que me da pena, ¿y a qué voy? Si todos los que van ahí saben bailar. No, chicos, de verdad no piensen eso. Hay muchas personas que van y no son unos expertos o no se saben mover muy bien, pero sí, o sea, el chiste es ir ahí, compartir y como que quitarte esta pena, ¿no? Porque de verdad no es como que nadie vaya y te esté criticando, y si acaso alguien lo hace, pues ya está en ti como decir X, ¿no? O sea, yo vengo aquí a desestresarme del lunes para empezar bien la semana. Y aparte ya aprendes, porque me ha pasado, yo tengo amigos de que no, que al principio no querían ir, y ya de repente empezábamos a ir a Chapu Salsero y salieron todos unos expertos de ahí, y ahora en las fiestas o reuniones no hay quien los pare, y eso es muy padre, ¿no? Porque te permite, yo siento que otra cosa de que es actividad cultural, el baile te da como mucha confianza en ti.
Sí.
O sea, de verdad es como... es algo muy padre porque te permite socializar, es un punto muy importante, te desestresa, te hace como una, no sé, como algo, sí, algo.
El baile es como clave, ¿no? Sí. Ah, bueno, a lo mejor igual nosotros pensamos así porque nos encanta bailar.
Nosotros estamos enamoradas de eso.
Pero de todos modos yo creo que sí es clave, por ejemplo, lo que tú dices para socializar, ¿no? Si tú estás en una fiesta o algo, ¿qué mejor modo de llegar y romper el hielo que diciendo, pues quieres bailar, vamos a bailar, no sé, o si está la música? Cuando está la música, igual en una bolita o algo, pues todos bailan, ahí te conoces a la gente, ¿no? No es necesario llegar como que con un diálogo y decir, ay, sí, hola, ¿cómo estás? No, simplemente con la música llegas, bailas y ya ahí se arma todo, ¿no?
Y para quitarte esta idea también de repente me pasa que estamos como en alguna fiesta, convivio, y es de, hoy hay que bailar, ay, no, es que todavía no he tomado mucho, o ay, no, es que esto, o no hay nadie, así como que de verdad les da mucha pena. Y creo que yo soy de las personas que piensa que puedes tomar bailando y bailar tomando, hacer una mezcla, y o sea, no es como que necesitas tanto nivel de alcohol para bailar, de
o
verdad.
O que no necesitas tomar.
Importante.
Bueno, por ejemplo, yo no necesito alcohol
caso,
ajá, para
como...
tomar. Digo, ¿qué? Yo no necesito alcohol para poder bailar. No, o sea, yo puedo bailar.
Ella se emborracha bailando. Ella el alcohol no lo necesita para nada.
Sí, no, yo puedo ir a bailar así desde el principio sin tomar
sí,
ni
de
una
verdad.
Gota de
y
alcohol.
Aparte el tiempo se pasa, bueno, como en todo lo que disfrutas y gozas, es como se pasa volando, pero bailar es otra cosa. Y eso, o sea, te ayuda a quemar calorías. Que si tomaste, que si el alcohol, bueno, para los que llegamos a pensar en eso, sudas todo ahí, nada de que no quedó rastro de la noche, bueno, eso espero, pero es un punto muy importante, así que chicos, de verdad, si vayan ahí a Chapu, aparte es un punto céntrico y como lo comentaste, sí, ahí se pueden pasar a un café, ya puede ser antes o después, o en un bar o algo así, y siempre hay cosas que hacer, ¿no?
Igual los de Chapu Salsero también tienen su Facebook, entonces ahorita se los posteamos en el Facebook de Dosis Utópica, porque ahí suben las fotos de todos los lunes, está alguien tomando fotos de todas las personas que asistieron. Entonces tú lo ves y te puedes meter a las fotos, incluso también tienen avisos si en alguna ocasión no van a poder estar ahí. Porque fíjate que todo surgió por dos chavos, dos, tres chavitos que querían dar clases, ¿no? Entonces se iban ahí, eran como seis personas las que estaban bailando. Luego fueron como 10, 15, y ahorita ya van...
Ya es algo masivo, o sea, ya es algo muy reconocido. Y lo mejor de todo es que es gratis, o sea, se nota ahí que no es como la intención de lucrar con eso, ¿sabes? O sea, es disfrutar. De verdad disfrutas el baile, vas a aprender y a ti te va a servir para las fiestas, para empezar bien el lunes, para desestresarte. Y esta idea de lo cultural, ¿no? O sea, porque también las salsas son ritmos muy buenos, musicalmente también tienen algo muy bueno que dar. Y creo que son muy motivantes, es algo como característico de los latinos, entonces no te puedes perdonar, o sea, el no saber bailarlo. Y no asistir a Chapu Salsero, claro.
Entonces, esa es nuestra recomendación, chicos, vayan a Chapu Salsero todos los lunes, a partir de las 6:30 si quieren clase y a partir de las 7:30 si no. Y ahora, sí. ¿Con qué nos vamos, Lupita?
Y ahora nos vamos con la canción Marvin Gaye de Charlie Puth y Meghan Trainor. Y regresamos a su bloque de Altavoz.
Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa.
Quédate con nosotras e inyéctate más dosis utópica.
Altavoz, el mejor lugar para expresarte.
Chicos, ya estamos de vuelta en su bloque Altavoz dentro de su programa Dosis Utópica. Y cuéntanos, María, ¿a quién vamos a tener hoy?
Hoy la invitada es Lorena Fajardo, una estudiante de licenciatura del CUCSH, y nos viene a proponer y a platicar sobre su propuesta de ropa y todo este show, cómo funciona. Así que la tenemos en línea y esto es lo que nos dice Lorena.
Hola Lorena, ¿cómo estás? Estás en tu programa Dosis Utópica, bienvenida. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, qué amable por haber venido y darnos un poco de tu tiempo para contarnos sobre tu negocio. Cuéntanos, ¿sobre qué es?
Bueno, es un bazar, por así decirlo. Vendemos ropa y accesorios que yo hago. Y Mason Jars.
Ah, ¿qué? O sea, tú haces todos los accesorios que tienes en
sí,
venta.
Sí, y también modifico la ropa.
Ah, súper bien. ¿Y ropa desde una playera, un pantalón, lo que sea?
Ahorita estamos centrados nada más en ropa para mujer, pero ya vamos a empezar a meter ropa de hombre. Sí. Y si vendo vestidos, blusas, pantalones, shorts y de todo lo que hay.
Para complementarlo un poco, ¿no? Aparte también hay que atender a los hombres, no hay que olvidarlos.
Sí.
¿Y cómo surge la idea de crear este proyecto?
Pues todo empezó como una vendimia familiar, o sea, yo así le vendí a mi familia, después ya lo formalicé un poco y renté un espacio en un local, pero nada más vendí accesorios y Mason Jars. Y ya después se dio la oportunidad de crecer y empecé a meter ropa. Y ropa llevo vendiendo apenas como un mes, pero sí me está yendo bien, entonces voy a seguir.
O sea, la ropa es relativamente nueva.
Sí.
¿Y los accesorios? ¿Cuánto tienes vendiendo accesorios?
Pues tengo como 4 meses.
Ah, eso es un poquito
ya
más.
Ya formal.
Ajá. ¿Y cuál es el nombre del proyecto?
Es Asteroide 737, estamos en Facebook así, Asteroide 7-37.
Ah, okay, sí. ¿Y a qué se debe esto, Asteroide? Sí. Es un nombre raro, ¿no?
Sí.
Es como de algo diferente, algo nuevo.
Pues estaba buscando nombres y me salió así como...
¿Y pasó un asteroide?
Asteroide.
Y dije, eso.
Ajá. Se me ocurrió.
Sí, pues vi un asteroide y ya, se quedó con eso.
¿Y el número por qué? 737.
Pues es el número del avión que cae en Breaking Bad. Es el 737, el avión que se cae. Entonces,
ah, o sea, es fanática
números,
de Breaking Bad.
Un poco, sí.
Ahora todo tiene sentido.
Con razón, yo creí que era tu cumpleaños. Ah, 37.
¿Y esto lo haces en colaboración con alguien o...?
No, hecho? Estoy yo sola. Bueno, el lugar en donde estoy sí somos 12, pero cada quien tiene su espacio. Y yo, mi propio proyecto, pues...
Ah, o sea, es como una empresa donde cada quien va y tiene sus proyectos.
El local, somos 12, que el local es el vagón.
Ok.
Y ahí estamos 12 personas diferentes que cada quien tiene su proyecto. Y
ah,
todas convivimos.
Súper bien, súper bien. ¿Y es el proyecto de lo mismo? ¿Todos tienen de ropa o cada quien...?
Pues ropa, zapatos, mochilas...
Ah, o sea que hay variedad. Sí.
O sea que puedes ir al vagón y encontrar varias cosas y ya se les punto tu outfit.
Ropa para hombre, para mujer, para todos tenemos.
Ah, súper bien. Pero en Asteroide 737 eres solo tú.
Sí.
Solo está tu ropa y tu mercancía.
Ah, sí, así es.
Y super, por decir, si hay alguien interesado como en conseguir tus productos, ¿qué puede hacer para tenerlos?
Pues tenemos la página, que es Asteroide 7-37, o también tenemos un perfil de amigos, que es Asteroide 7-37, pero con letra.
La ¿El perfil de amigos es... ¿dónde cómo funciona?
Es un perfil de amigos.
Ah, nada más, normal.
Ajá,
okay.
Normal. Y el otro sí es la página, que ya es más formal.
Ah, de acuerdo.
De me gusta, como Dosis Utópica,
para que
también
le den
like.
Sí, nos vamos a dar like.
Sí, mutuamente, porque al rato vamos a postear la información de Asteroide 737 para que chequen. Tienes imágenes ahí, supongo, de toda
sí,
la ropa
ahí
que...
voy subiendo todo lo que tengo.
Y, por ejemplo, haces... ¿tú tienes imágenes y alguien te pide, por ejemplo, ay, yo quiero una playera como esa, y tú ya tienes o las haces al instante?
No, más bien yo tengo y me piden lo que ya tengo, no, todavía no empiezo a hacer sobre pedido. A lo mejor en algún futuro podría
ser por ahí. ¿Y te piden en grandes cantidades o ahorita solo es como que,
no, es
un
collar? Menudeo.
Menudeo, ah, súper bien. Ojalá que en algún punto ya sea como de que, ay, te voy a pedir 80 playeras y 20,000 collares.
Y por decir, para todo esto del diseño, ¿cómo en qué te inspiras? ¿O qué cosas te gustan más para tú hacer las creaciones?
Pues voy viendo también cosas sencillas que yo pueda hacer, porque no soy una...
Experta, ¿eh?
Una experta. Entonces me pongo a hacer, pues, collares con diseños sencillos o... pues que pueda hacer yo y pues aparte para que se vendan a un precio accesible, porque
sí,
si invierto mucho en material y
los tienes que dar
mucho
muy caros.
Los tengo que dar más caros y tardan más.
Es que eso también es lo que la gente a veces no se pone a pensar, como lo que tú invertiste en material, nada más ven el producto y ellos a su criterio dicen, ay, no, esto está muy caro. Ajá, esto está muy caro.
Es mucho trabajo, en tiempo, hacer todo.
¿Cómo cuánto tiempo te lleva hacer un collar, por ejemplo?
Pues así los más sencillos, una hora, y ya unos más complicados, hasta 3 o 4 horas. Sí, un solo collar.
Aparte conlleva todo, ¿no? O sea, la elección de materiales y unirlos, o sea, todo hacerlos. ¿Y qué disfrutas más haciendo de todas las prendas? ¿Cuál es como que, o que tú has gozado más, productos, que sientes?
Ajá. Que dices, esto es lo mío.
Pues, o sea, yo todo lo que hago es porque a mí me gusta. Uh-huh. Hago shorts, o si compro pantalones que no tienen buen corte y yo los modifico, los hago shorts y eso se me hace muy padre, ¿no?
Oye, sí, eso está muy práctico.
¿Te podrías hacer un tutorial o algo así?
Ah, un tutorial en YouTube. Para ¿tomaste algún curso de corte y confección o algo por el estilo?
Sí, tomé uno hace tiempo de diseño.
¿Así? No, nada más los cortes.
¿De corte
quedan chuecos?
No, para damas. Tomé un curso para damas, entonces... Sí, me quedé con las bases y eso me ayuda. También tengo
sí, claro, mi eso imagen. Está súper bien. Hasta para ti, ¿no? O sea, para ti mismo, para tu vida cotidiana. O sea,
ropa y todo, pues ya.
Tú la modificas como quieres. Igual te sirve ahorita de negocio, pero está muy padre para el uso. ¿Recomienda el curso de corte y confección? Aparte de tu página.
Oye, y por decir, ¿el vagón dónde está ubicado? O sea, ¿es un lugar al que puedes llegar y ahí están los productos exhibidos?
Sí, tenemos todo lo exhibido, está disponible y estamos en Penitenciaría 196, entre López Cotilla y Madero, por el Parque
centro?
Rojo.
Sí.
Sí. Ah, pues muy ubicable ahí.
Sí, todo el mundo ubica el Parque Rojo.
Sí. Estamos a media cuadra, casi una cuadra.
Ay, de hecho, hace poquito fue tu inauguración, ¿no?
Sí, empezamos el 29. El 29 en ese nuevo lugar. El 29 de...
Están
de
estreno. ¿Y cómo estuvo? Qué bueno el evento.
Pues... fue nuestra inauguración. Un día antes estábamos todos vueltos locos.
Planeando todo.
Ni siquiera habíamos terminado de instalar, pero sí logramos estar a tiempo.
Sí.
Ya hubo vinito, pues inauguramos.
Vinito, claro. ¿Música?
No, nada. Bueno, música, pero no
de fondo,
en vivo.
Nada más para ambientar, ¿no? O sea, sí. Oye, entonces ya tenían un local previo antes de ese de...
Sí, que está en ese era igual el vagón, pero nos cambiamos de local a este que es más grande.
Ah, okay. O sea que ya creció, eso quiere decir que creció. Sí. Muy bien, felicidades. ¿Y tú cómo te sientes? No sé, ¿qué horario tienes o cómo manejas el...?
Estamos de 11 a 7,
de 11
de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado.
¿Y cómo lo manejas con la escuela? Porque eres estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a qué hora sales de la escuela más o menos?
Pues salgo de la escuela a las 2.
¿Y te vas corriendo para allá?
Voy para allá. Algunos días, o si no, cuando yo no puedo ir, las otras personas que van te atienden en tu lugar. Entonces no hay ningún problema.
O sea, te pueden ayudar en lo que tú llegas, por ejemplo.
Sí, ellos ofrecen tu mercancía, la venden, guardan tu dinero.
Y se quedan el dinero, ya no te regresan nada.
Y por si en el caso de que accedan a la página de Asteroides 7-37 y vean algún diseño, modelo y te digan, no, pues me gusta como este corte de la blusa, pero... no sé, que le pongas lo de Doctor House o en el caso de las series o algo así. ¿Tú podrías hacer eso?
Sí, puedo hacerlo, sobre todo con pintura. Sí, he trabajado pintar en prendas. Todavía no lo meto a Asteroide porque es como también es más trabajo y no he tenido el tiempo para hacer eso, pero sí puedo hacer ese tipo de cosas.
Ah, pues muy bien, chicos, escuchen. Entonces ya si ingresan a la página y si hay algo que les guste, pues ya dicen, ah, me gusta este diseño y ya. Se tendrá que poner en contacto contigo con anticipación, ¿no? Más o menos.
Sí, con una semana de anticipación yo puedo hacerles lo que me pidan.
Y lo que quieran. ¿Y las entregas cómo las haces?
Las entregas son en ese lugar.
¿En vagón siempre? ¿No, sí. ¿No puedes quedarte a ver con alguien en algún punto o algo así?
Normalmente, si me piden
una cita
y me queda
aprovechar
el lugar de pasada o sé que es un lugar accesible, si puedo moverme para llevar las cosas... Pero también tenemos servicio de domicilio, que es un costo extra.
¿Por parte de vagón es el servicio de domicilio o eso es exclusivo tuyo?
No, el vagón. Contratamos a una persona y ya nos lleva.
Ay, mira, eso es un servicio completo.
Y es un pequeño
costo
extra, ¿no? O sea,
sí,
es
de 30 a 50 pesos, dependiendo de la zona.
Super. Entonces, ¿y se mueven por todo Guadalajara, por decir?
Por toda la zona metropolitana, sí.
Y por decir, ¿qué diseño, no sé, de vestido a lo mejor o o ropa o de collares se te ha venido más? ¿Sientes que es como más demandado?
No, más bien como todo lo básico, como collares de negro.
Ah, los colores como neutros, color, ¿no?
Sí, los colores más básicos son los que más se venden. Aunque estuvo muy de moda utilizar como colores neón, cosas así.
Ah, sí.
Lo básico siempre es lo que más se vende.
¿Y qué te hay algún material que te cueste mucho trabajo conseguir o que sea muy caro o algo así?
Pues realmente, si me cuesta mucho trabajo o dinero, trato de no meterlos.
Sí, por lo mismo que decías, ¿no? De la accesibilidad del precio, que
sí,
la gente
sí, para tener quiere. Precios accesibles.
Sí, porque estaba yo checando tu página y sí, en realidad hay cosas que se ven muy padres y que tú las encuentras en otros lugares más caras. Entonces, yo creo que esa es una de las ventajas que tiene esto de Vagón y que tú tengas tu empresa como aparte. Y aparte puedes hacer diseños que se te ocurran, ¿no? Lo que quieras, ir mostrándolos y si les gustan los reproduces más y más, ¿cierto?
Sí, ya voy viendo pues qué es lo que más se vende y trato de hacer cosas iguales.
Y en el caso de que hubiera tal vez algún interesado también que el celador del corte y confección o que tuviera creación, ¿se puede como unir a esto de Vagón?
Sí, se puede unir, pero ahorita creo que no tenemos lugares.
Pero hoy no.
Y sí, igual pueden mandar propuestas y ya van viendo si la administradora pues sí encaja con nuestro perfil.
Ah, o sea, es una administradora que como dirige a los...
Sí, eran dos, alguien que se encarga de contratar, ¿no?
Una es una administradora, bueno, son dos, pero pues una es como la chiva.
La mera mera.
La que se encarga de seleccionar los proyectos y ya definir quién entra y quién no.
Ay, súper bien. ¿Y tú llegaste con tu propuesta hace 4 meses o cuánto dijiste?
Sí, llegué.
¿Y llegaste con la propuesta de ropa y de accesorios o solamente con la de accesorios?
Llegué con accesorios, pero cuando nos cambiamos de lugar este nuevo, pues porque yo tenía un lugar más pequeño, entonces decidí irme por uno más grande, pero ya meter ropa también.
Ah, pues sí, aumentar.
Sí, como complemento.
No, y suena muy bien, digo, la ropa y los accesorios. Y bueno, dices que para dama, ¿verdad? Y para dama... ¿No hay edades? ¿Hay rango de edades? O sea, por ejemplo, para niñas no tienes, ¿verdad? ¿O sí?
Para niñas no. Pero hay otros puestos que sí tienen, o sea...
Ah, hay variedad, hay variedad.
Y por decir, para los hombres que comentabas, como cuando más o menos... ¿Eso sería por tu cuenta o por otro de los integrantes de
No,
Vagón?
También sería por mi cuenta. Voy a empezar
a Lore quiere hacer todo. Yo voy a meter de todo.
Pues sí, para ganar mercado. No, sí. Porque sobre todo, casi todo está enfocado en ropa de mujer. Y si es necesario... Muchos pasan a preguntar si tenemos ropa para hombre, porque lo que tenemos son como playeras y también los señores buscan otro tipo de vestimenta. Entonces, voy a irme por ese mercado, que es uno que está ahí y nadie atiende.
Sí, está como olvidado un poco, porque también pasa que amigos me comentan así como de que cuando vamos a comprar ropa así, bueno, de que les he dicho que me acompañen, es como de que hay mucha variedad para las niñas siempre y para los hombres como que...
Es un poquito...
Entonces está súper padre y a buen precio, entonces estaría súper bien.
Pero sí, si lo quieres hacer, el proyecto lo tienes que llevar a cabo como que ya, ¿no? Porque, digo, supongo que a alguien más se le puede ocurrir la idea. Y hay casos en los que si dos integrantes de Vagón tienen la misma idea, ¿los dejan estar a los dos o cómo funciona?
Pues se habla más bien y ya vemos... ¿Cuál es el
sí,
que empezó primero?
No haya, ¿no?
Sí, porque no se trata de fomentar competencias, sino más bien como que cada quien sea original en sus propias ideas.
Sí. Ah, entonces mete la idea ya, Lore. Si alguien de Vagón escucha esto.
No, ya les dije que yo voy a empezar, entonces.
Ah, o sea, ya les comentaste.
¿Y de ropa masculina también serían tus diseños o te estás haciendo así como de que tu hermano o algo, no sé, que te estén dando tips o si son todos estos?
Pues... Ahí no sé muy bien por dónde meterme, supongo que no puedo modificar tanto la ropa de hombre porque la de mujer es como puedes
hacerle más
moldeable
y las mujeres les queda bien a todo, ¿no? Y los hombres es como más
los hombres es como más complicado,
sí,
¿no? Porque
es más complicado meterte a
más
modificar su ropa. Es
y en cuanto
sencilla.
A tallas, ¿qué tallas vienes manejando? ¿Son como las tradicionales o podrías adaptar a alguien que te diga, "Oye, yo soy no sé, un poquito más delgadito, un poquito más ancha"?
Pues tengo la ventaja de como sé coser, puedo, sobre todo si es más grande la prenda, pues hacerla más chica, ¿no? Pero ya si es al revés y la prenda
está
muy chica, pues no sé dónde voy a conseguir más.
Pues agarro más tela y le pego.
O hago un diseño, hago uno nuevo.
Más bien busco como en que las prendas ya estén de la talla para la que van desde el principio.
Ah, súper bien. Sí, para no tener que estar modificando, ¿no? Digo que sí se puede, como dices, pero...
Sí.
Pues mejor ya tenerlo previamente.
Sí, sí. ¿Nos recuerdas tu contacto en Facebook?
Sí, es asteroide737 con guión en 37.
Para darle like y también de amigos, ¿verdad?
Sí.
A los dos, ambos, perfil y amigos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lore, por habernos dedicado este tiempo. Te vamos a publicar ahí en el Facebook de Dosis Utópica para que todos se metan a ver tu página y esperemos que tengas muchas compras.
Okay. Muchas gracias. Y que chequen las fotos porque sí hay buenos diseños para que se les antoje y vayan allá a Vagón a comprar con Lore.
Gracias, Lore.
Gracias, Lore.
Y bueno, chicos, esto fue la entrevista con Lorena Fajardo. Ya saben, les vamos a dejar toda la información en el Facebook. Y lamentablemente hoy se acabó su programa de Dosis Utópica, pero los esperamos con mucho más en la próxima emisión y queremos verlos ahí. Comenten en el Facebook y denle like.
Sí, chicos, estén al pendiente de la página. Ahí les vamos a estar posteando todos los temas que estamos abordando. Y recuerden que nos pueden compartir, proponer, ser partícipes. Y no se pierdan esto, por favor, síganse inyectando. Y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana para más de Dosis Utópica.
¡Hasta luego!
¡Bye!
Se acabó tu dosis por hoy, pero no te preocupes. Vuelve a inyectarte cada martes a las 11 a.m. por Radio Cuba y dale vida a tu voz.